Es increíble las asociaciones que se producen y uno termina iniciando los programas por el lado que menos espera, porque aquí estoy, tengo un par de heladeros de primera línea, Diego Fischer y César Vicandia, que me trajo un par de regalitos y con uno de ellos voy a empezar. El otro me lo llevo a domicilio porque es el libro sobre la paloma que lo tengo leído. Y me trae un recorte de diario del año 72. Entonces, con un título a toda página dice, y lo estoy leyendo en el 20 aniversario de la liberación de los presos políticos, que es hoy. Comando político de la subversión, cayó el cabecilla. Y ahí aparecen escrachados las fotos de Rosenkopf, con pelo, y de Ricardo Ehrlich, flaco, y sin lentes. Entonces, a partir del momento que se produce este hecho, en el penal de libertad, cada vez que la consigna era, cada vez que abrían, que pasaban con el carrito con la leche y abrían un mostradorcito que nunca iba más allá de la leche, te golpeaban así y te decían, la consigna es el verano en la playa. El programa de hoy es precisamente ese. Nos vamos a dedicar a las costas que estos saben y saben. Y yo arranco con estas historias de la costa. En una época en que la piratería abundaba, no hablo de bancos, en todos los mares, navegantes piratas de todo origen, especialmente franceses, ingleses, holandeses y dinamarqueses, solían desembarcar en las costas del Río de la Plata para copiar en sus barcos cueros que adquirían a bajo precio a los faeneros. Entre los patrones de los campamentos o asentamientos faeneros, hubo nombres que quedaron ligados a la geografía lugareña del Uruguay, designando diversas poblaciones actuales, tales como Maldonado, que quedará en mano de Diego, y Rocha, que es toda tuya. Pero voy a darles el currículum. Diego Fischer es periodista y escritor, autor junto con la periodista Silvia Pisani de Al Este de la Historia y de Un Abrazo entre el Ayer y Hoy, ambos sobre los pioneros de Punta del Este. Autor de Que nos abrace el viento. El título es una cosa bárbara ese, Que nos abrace el viento. Sobre la vida de Antonio Lucís, donde yo también voy a mojar algo. César Incaldi, entrañable amigo, viejo compañero, periodista y escritor. Actualmente publica cada sábado en el diario El País investigaciones histórico-periodísticas. Autor de más de una decena de libros, entre novelas y recopilaciones de entrevistas. Fue empresario pesquero y pasó unos 15 años... ¿Empresario pesquero?
Sí, señor. Y te voy a contar algo. Yo en realidad no sabía que, o no recordaba que hoy era el aniversario de ustedes. Hoy, justamente hoy.
Justamente hoy.
20 años.
No el último grupo. El último grupo salió por una ley especial, 50, los 50, los últimos mohicanos.
Nosotros teníamos en La Paloma una empresa de pesca que consistía en un barco que se dedicaba a la pesca del tiburón. Después nosotros procesábamos el tiburón, le cambiábamos el nombre y lo vendíamos como bacala. Porque el tiburón, viste que cambia de nombre, llegado a cierta edad.
¿A la curvina negra también?
Ah, sí, pero el tiburón es más distinguido, el cazón es más distinguido.
¿Así?
Sí. Uno de nuestros... Yo tenía varios tripulantes... Algunos buenos, otros regulares. Pero había tres pertenecientes a la misma familia, que no voy a nombrar, que eran terribles, terribles pendencieros, terribles malandros. Uno de ellos, que era el peor, se casó con una señora, la señora tenía una hija, y cayó preso, fue denunciado por su esposa por violar a la hija, o sea, a la hijastra. Y cuando salieron la gente del MLN, su mamá, la mamá de este señor, se enteró que estaban liberando a los presos políticos. Y fue a hablar con el juez. Y le dijo, señor juez, veo que se han olvidado de mi hijo. Mi hijo es un preso político, le dijo. Entonces el juez dijo, espere señor, vamos a buscar este expediente de su hijo. De repente hubo una omisión, un error, vaya a saber. Un olvido, y trajo el expediente, lo leyó delante de la señora, cerró el expediente y le dijo, mire señora, usted está equivocada, su hijo no es un preso político. Su hijo está preso por violar a un hijastro. Y la señora Domínguez le dijo, ¿usted cree que yo soy ignorante? ¿Qué es la hijastra? ¿No es una parienta política?
Eso está bárbaro. Eso me recuerda el caso de otro, que cuando ya se produjo la amnistía, él que nunca había participado en nada, se paseaba frente a una comisaría, insultando, agrediendo, a ver si lo metían en cana y salía por la amnistía. ¿Qué es Punta del Este? Es lo que vos quieras que sea. Puede ser esa ciudad balnearia donde la gente va para ser vista y verse. Puede ser el lugar más encantador de este país, en el que uno logra hacer la vida que quiere, compartir el tiempo con amigos, con la familia, disfrutar de una naturaleza que es absolutamente privilegiada y de su gente, que es particularmente amable, es en definitiva lo que uno quiere que sea.
Pero además es un pedazo de historia impresionante por toda la gente que ancló. Hay que
ver
lo que era el perímetro, desde Margarita Silbo en Portezuelo, hasta el cangrejito del viejo Herrera en la punta, ¿no?
Y nos vamos antes, Antonio Lucich.
Y Antonio, ya entraremos a cada uno de ellos, mirá qué nomenclatura que
Rafael tiene. Alberti.
Rafael Alberti.
Vinicius de Moraes. Todas esas figuras hicieron historia y marcaron un rumbo.
¿El qué?
Arturo Fondizi.
Arturo Fondizi. Ya entraremos, al final, ¿qué titulares que tenemos?
Nosotros somos pobres, no tenemos a nadie.
Igual, nada, la paloma. Nada. Salvo Dicandia, ¿quién más tiene la paloma?
Tenemos al doctor Valle, presidente de la República, que cesó. Tenemos a su papá, el presidente de la República. Tenemos al senador Barrios Amorín. Tenemos al senador Carlos Julio Pereira. Tenemos al cantor Carlos Paradiso, Santiago Chalar. Tenemos,
en Pardales, con Wilson, decirle que está.
Wilson Ferreira. Wilson veraneó en La Paloma un tiempo, porque su mamá o su abuela tenían casa.
¿Por qué afincaste en La Paloma?
Bueno, en esos años...
¿Qué año de La Paloma?
Yo tengo en La Paloma unos 60, a ver, por lo menos 65, 67 años. Porque mi padre había comprado...
No, más años en La Paloma que de vida.
Más años que La Paloma tengo. Más años que el Faro debo tener. El afincamiento viene de mucho más atrás porque mi abuelo materno tenía un barco que lo habían indicado en la arena y ahí veraneaba. Y mi bisabuelo, a quien yo no conocí, era propietario de una línea de barcos que hacían el trayecto Montevideo a La Paloma y ahí se marcaban mercadería. Cuando yo era muy chico, mi padre compró un terreno sobre la playa que le costó 600, con un rancho arriba que le costó 600 pesos. Con dos hermanos pusieron 200 pesos cada uno y tenía que hacer una opereta para poner 200 pesos. El rancho constaba de 3 habitaciones, baño y cocina. Y estaba sobre la playa y ahí me crié. En plena soledad, porque en ese momento en La Paloma no había nada absoluta, ni luz, ni agua, ni gente. Y bueno, después pasaron los años y me fui quedando, cambiamos de casa, compramos otra casa sobre la playa, y ahí estamos.
Yo quería hacer un comentario, la costa, creo que la última población que se afinca en el campo es en 1905, los inmigrantes rusos de San Javier. Mm. Y después se produce toda esa epopeya formidable de la conquista del Este, porque es la clase media que va invadiendo y va creando Atlántida y Las Toscas y Parque del Plata, Piriápolis. Y la Floresta y Piriápolis, que es toda una leyenda. Piria puso el pueblo obrero y para poder afincarlo le daba una barca a cada uno. Cuando se secaba se la cambiaba, así construyeron el hotel argentino. Decime una cosa, hay una historia que es fantástica, a la mujer de, a la esposa de Lucich le decían la espartana.
La espartana.
¿Por qué?
por su discreción a la hora de manifestar sus sentimientos, estos fueran de tristeza, de alegría.
Pero hay una bronca famosa que vos contás, sí, y que da origen al Arboreto.
Sí, porque además es la espartana Ángela Portillo, se llamaba, la que tenía conocimientos de botánica, porque había creado su jardín en la quinta, que aún hoy existe, de Agraciada del Capurro. Y después de un temporal en el que volaron los postigones y casi vuela esa casa construida, o hoy diríamos reciclada, por Milo Beretta, pedido de don Antonio Lucich, es que la espartana se enfrenta a don Antonio, quien no se había percatado de la tormenta. La había anunciado porque siempre anunciaba el tiempo. Tenía una suerte de... le gustaba, contrariamente a Mauricio, le gustaba decir el tiempo que iba a venir.
Pero de pronto la cantaba rara, porque tenía una empresa de rescate de barco.
Bueno, era un viejo lobo de mar, era un gran marino.
La leyenda negra.
La leyenda negra, que es una canallada. Paréntesis. Pero estábamos en... Bueno,
es una leyenda.
Negra. Y canallesca. Esa, de ese temporal, Lucich no se enteró, pero sí se enteró su mujer y sus hijos. Y a la mañana siguiente le estaba leyendo a Baudelaire, en francés, por supuesto, en la galería de lo que hoy es Museo Arboreto Lucich, en Punta Ballena, y la espartana le dice: o buscas una solución al tema del viento, o yo no vuelvo nunca más a esta casa. Palabras más, palabras menos. Y al hombre quedó duro, porque esa mujer que se había enamorado, que era ponderada, que jamás levantaba el tono de voz, se le plantó firme allí, y él, que había vencido las sudestadas más impresionantes en el Río de la Plata,
no pudo con los vientos de la espartana,
no podía con los vientos de su mujer. Y bueno, y lo tomó un poco en solfa y le leyó parte del poema Albatros de Baudelaire, que habla de los pájaros, los albatros, que persiguen a los marinos en alta mar. Y ella se dio cuenta que la solución no le iba a aportar Lucich. Entonces dijo: esta batalla la voy a dar yo. Y empezó, con ayuda de parte del personal que estaba allí en Punta Ballena, a preparar esa tierra que rodeaba la casona, y a plantar camelias, jazmines. Y al año siguiente, cuando desembarcan en diciembre, los primeros días de diciembre, ya desde la bahía de Portezuelo, porque ellos iban en barco, se empieza a vislumbrar en ese páramo, en ese terreno de rocas, arena, rocas y piedras, unas manchas verdes. Y es el milagro de y el triunfo de la espartana sobre la naturaleza.
Empiezan los verdes y los colores en lo que luego sería el Arboreto.
Exactamente.
Bueno, tenemos que ir al cierre y vamos a ir a una playa más allá. Mirá lo que era ir a la playa en esta época. En 1916, el ministro inglés acreditado ante nuestro gobierno solía organizar safaris hacia Carrasco. Varias veces, cuenta el cronista, formamos parte de estas excursiones que comenzaban con un almuerzo en su residencia de la Plaza Zabala. De allí, en tranvía eléctrico, íbamos hasta La Unión, donde alquilaba un brick para ir por la calle Pan de Azúcar, Camino Carrasco y la hoy Avenida Bolivia. A la altura de la hoy Avenida Bolivia y General Paz, despedía el coche y ahí comenzaba nuestra caminata. Que eran a ir a la playa. Y en estos tiempos, señores, no existía el 104.
Para comunicarse con Que Nunca Falte, teléfono 9020-810-1711-0810 del grupo VIP y Que Nunca Falte @espectador.com.uy.
Mirá vos de dónde vino Buceo. No se equivocaban los que en 1752 comentaron que era un verdadero tesoro de valor incalculable el que se había llevado al fondo del mar, en la costa uruguaya, el navío Nuestra Señora de la Luz. transportaba 899.500 pesos fuertes, 171.500 doblones, a los que se suman marcos de plata labrada, onzas, entejos de oro, cajas de oro y plata. Esta historia de naufragios y buceos produjo también alguna leyenda acogida por pescadores y navegantes del lugar. Se cuenta que hace cosa de un siglo apareció en aquella playa un negro desconocido dispuesto a realizar buceos. Se sumergía con una bolsa de cuero atada alrededor del cuello. Más de una vez volvió a la superficie con una moneda de oro. Aquella playa con el tiempo fue bautizada popularmente Buceo de la Luz, el buceo. ¿Y del faro de la Paloma qué me contás?
Te puedo contar que el faro se inauguró, se erigió en 1877-78 y que tiene un precedente que fue destruido por un temporal. Al lado del faro actual hay otro faro, chiquito, a medio ser, que según se cuenta, como estaba por la mitad, fue echado abajo por un gran vendaval. Otros dicen que era porque se usó arena salada. ¿Sabes que la arena salada de la playa no liga? Se humedece.
Claro, utiliza la de la noche, claro.
Y otro dice por error de construcción, simplemente porque el ingeniero que lo hizo se equivocó. El hecho es que el faro se cayó y se murieron una cantidad de personas, todos italianos, todos mano de obra italiana, que quedaron enterrados en un cementerio que está adosado al faro a unos 50 metros. Posteriormente el faro se terminó de levantar en otro lugar, muy cerca del anterior, y el constructor que lo trabajó, que se llamaba Ciro Pini, pidió a la volada para quedarse como farero. De modo que el mismo constructor fue su primer farero, trajo a la familia de Italia, y se aguantó a pie firme ahí los primeros años, cuando aquello no era absolutamente nada. La Paloma nace con un faro. Antes del faro no había nada. Es decir, la piedra fundamental del balneario es el faro. Hay un, yo cito en el libro ahí, en el, La Paloma, una historia con nombre de pájaro, cito una visita que hace una gente a fines del siglo XIX, que está reproducida en el diario La Razón, creo, en el diario Siglo, que demoran un día entero en ir de Rocha hasta La Paloma en carro. Cuando llegan al faro no hay nadie. Esperan largamente y sigue sin haber nadie. Al rato aparecen unos señores ahí, que eran los empleados que habían ido a playar. Es decir, playar significa, en la jerga de la costa, ir a buscar madera que tiraban los barcos, ¿no? En aquella época se estiraba mucho en la bodega, y mucho en la cubierta. Entonces cuando venía un temporal, las maderas de la cubierta se caían y todos corrían a playar unas maderas que eran durísimas. Yo el primero, porque con mi padre nos levantábamos madrugada a recorrer la costa, a arrastrar maderas, ¿no?
¿Me dejas pasar a otra historia de faro? Adelaida Fontanini, que nos saludamos el otro día en el galpón, nació en el cabo, en el faro de Cabo Polonio. Uh-huh. Vamos a ver cómo nos cuenta.
Yo nací en el Radio Faro de Cabo Polonio, es diferente, no es en el faro exactamente, no soy hija de un farero, sino del radio telegrafista, y una de las cosas más lindas que recuerdo, que mi papá siempre lloraba cuando lo contaba, era que cuando el farero, que era Carlos Calimares, el encargado del faro, tenía que ir a darle cuerda al faro, antes se le daba cuerda al faro. Entonces le dijo, por favor avíseme cuando nazca. Y bueno, papá subió los 123 escalones corriendo, y cuando llegó no podía hablar, no podía, estaba ahogado. Entonces lo único que dijo fue una nena, y yo también las dos. Eso fue, ya te digo, el 28 de agosto de 1937. Bueno, yo viví 5 años maravillosos, o sea que mi oxígeno y el paisaje, eso es lo que yo necesito para vivir, ¿sabes? Mi pasión era con la una de las hijas del encargado del faro, bailar en puntas de pie, en las rocas. La gente que iba al faro decía, no puede ser que haya una quinta, papá hizo una quinta, entre las rocas, con arena, con piedras. Papá hizo una quinta para que yo comiera mucho porque el médico le dijo que tenía que comer verdura.
Hace algunos instantes hablamos de la leyenda negra de Antonio Lucich. Creo que era la que soltaba en el lomo de la ballena una vaca con un farol colgada de cuello para recortar, para que los barcos encallaran y salir al rescate.
Sí, esa es una otra que armaba fogatas para justamente sacar de su rumbo a los barcos. Es absolutamente ridículo, es una historia que se ha repetido hasta el cansancio y yo me sorprendo porque hasta el día de hoy, en Maldonado, bueno, en todas partes, en todo el Uruguay, hay gente que prefiere repetir esa historia y no conocer la verdadera historia de Don Antonio.
¿Y el origen de esa historia?
Y yo creo que el origen de esa historia es el éxito de un hombre que fue en casi todo o en todo exitoso, que logró conformar la empresa marítima naviera y de salvatajes más importante de América del Sur, la segunda más eficiente del mundo y la tercera más grande de la Tierra.
Y el arboreto más espectacular.
Claro, pero fíjate, justamente la leyenda se lanza o se echa a rodar en buena medida cuando él desembarca y comienza a forestar Punta Ballena. Es cuando él decide, ya grande para la época, y cuando digo grande, 52 años, en 1900 eran muchos años, ya es el marino que abandona el mar para dar batalla en la tierra.
Pero también tiene otra historia que te la dejo para el final. Ahora vamos, los balnearios, esas ciudades balnearias son su gente. Entonces, Rosario Castillo, la divina Rosario Castillo, nos va a contar del Tolín Bardonici. Diría Polis, es el alma del Tolín.
A mí me gustaría contarles que la experiencia de Memorias de la Costa me hizo sentir lo maravilloso que es trabajar con rigurosidad y pasión y recibir vida. Descubrí que no hay un Uruguay, que por una mirada facilista podríamos decir que por lo menos hay tres, solo desde el punto de vista de las costas, pero en realidad hay miles. Sin embargo, siento que rescaté un hilo conductor, y ese hilo conductor es la gente que conocí costa adentro, que al principio parecían como tímidos y callados, qué sé yo, y luego de rascarles un poco el alma, encontramos la sabiduría que te da la identidad, el pertenecer a un lugar, algo que creo que los montevideanos perdemos o no valoramos o no sabemos colocar en su lugar. Imposible decirles qué lugar es más hermoso que otro, porque no se puede comparar. Pero para mí, cruzar el bosque de Ombúes en Rocha, en una barca, mientras se ocultaba el sol, fue una experiencia única y mágica. Y hablándoles de magia, no puedo dejar de mencionar a un maestro que conocí en Piriápolis. Le decían el Tola, Tola y Bernice. Un maestro sin querer serlo, que hablaba bajito y con tono muy seductor, como disculpándose de ser tan alto y tan desgarbado. Él me contó muchas cosas, me dijo entre otras que no era necesario conocer la filosofía del amor para amar, y que por lo tanto no era fundamental un apoyo teórico de arte para hacer una producción artística. Yo rescato de ese encuentro con el Tola su tierna aspiración, su actitud ante la vida, su hacer, la pintura, la escritura, su amor por las mujeres y por Piriápolis. Mis saludos a Mauricio, a Diego y a César. A César un abrazo muy especial, porque fue Dicandia quien escribió una vez que seguramente nunca tuvo el Uruguay una generación tan importante como la llamada del 45, integrada en su mayoría por escritores, músicos y pintores. El Tola participó a su manera, y ustedes lo saben bien, de lo que fue la generación del 45. mi madre hablaba de él con muchísima adoración.
Bueno, es imposible leer la cantidad de mails que han llegado, pero hay una llamada que queremos leerla porque realmente es muy pintoresca, que dice, lo manda otra Rosario, mira vos, no sé, esto ya es falta del crucifijo nomás. Cuentan que Chagar se durmió en la ruta de entrada a la Pedrera y el sargento lo dejó dormir hasta cierta hora en que lo llamó. Don Chagar, levántese que está por pasar la onda. Tan tranquila era en ese momento esa calle.
Y tiene que ser cierto.
Y sí.
Por la paloma, por lo que era la paloma y por lo que era este Santiago Chagar.
Nada que salga por la 810.
Nosotros, en nuestra adolescencia, que evidentemente fue nuestra mejor edad.
Sí, salís hablando con la adolescencia porque ya te escracharon de la generación del 45.
No, es posterior.
Mirá vos, bueno, aquí me anuncian que tenemos que ir al cierre, cómo pasa el tiempo. Y yo voy a hacer con un comentario de Lucich, era de más literato. Y hay una historia que me lo contó su nieto, en Punta Ballena, y que supo estar en una presente ese tema que voy a narrar en la universidad, en una conferencia de Jorge Luis Borges. Lucilla escribió de los tres gauchos orientales, que es un poema épico en verso, y se lo manda a su amigo, que vivía en Corrientes, que era más o menos del mismo palo, federalista uno, blanco el otro, la misma historia, un hermano de José Hernández, que vivió en Paysandú, junto con Leandro Gómez. José Hernández no le contesta, pero en los seis meses sale el Martín Fierro. Y seis meses después, Antonio Lucich le envía otro poema, que creo que era el matrero Luciano, o el paisano Luciano,
Luciano Santos.
El matrero Luciano Santos. Tampoco hay respuesta, pero tiempo después aparece La Vuelta de Martín Fierro. Bueno, todos somos rioplatenses.
Que nunca falte.
Seguramente todos han visto Viaje hacia el mar, la estupenda película basada en el cuento Morosoli, que unos minuanos quieren conocer el mar. Yo asistía a una historia parecida. Íbamos rumbo al este con el gauchito Leal, que era un cañerito de 16, 17 años, y con Raúl Sendí. Y llegamos a Punta del Diablo, donde se había fincado un cañero, que, cosa curiosa, era pescador de tiburones, pero vivía a cordero y a ensopado, es decir, no había logrado incluir el pescado en su dieta. Entonces, ahí llegamos, el gauchito empezó a salar, nunca había visto el océano. Cuando levantó la vista, su expresión fue: ¡ah, maula! Bueno, entró a salar el cordero y se fue al río a lavarse las manos. Entonces empezó a lavarse las manos y luego se pasaba la mano por la boca y siempre estaba salada. No se le iba la sal de las manos. Digamos, el gauchito se enteró en ese momento que la mar era salada. Y vos tenés una historia que mezcla los tiburones de la paloma y una historia de Luis Valle por asociación.
No por asociación, no exageres. Los tiburones eran una explotación que se...
Pero ¿por qué por asociación? Oye, me era un tigre.
Bueno, no un tiburón, un tigre sí. La explotación del tiburón se precipitó, tuvo su bajo cuando la guerra, porque se vendían los hígados de tiburón, con los cuales se hacía no sé qué producto especial, no sé si
no había ni la gente y hígado de bacalao, ¿no?
Sí, posiblemente, pero sé que se vendía carísimo. Y bueno, en aquel momento se pescó tiburón locamente, y después todo eso fue disminuyendo en la misma medida que el tiburón se fue retirando de la costa, hasta que al final prácticamente se terminó. Pero lo que yo quería contarte es una historia muy linda de Luis Valle Berres. Cuando jugó al fútbol con nosotros en la playa, esta es una historia que yo cuento en un libro que estamos armando con dos comunes amigos, con Carlos Maggi y con José Claudio Williman. un libro de recuerdos históricos de Uruguay, de personajes históricos. Luis Valle iba, tenía un Jeep en ese momento, un Land Rover, y nos levantaba a todos y íbamos juntos a jugar fútbol a Anaconda. Y Luis Valle pedía para jugar de arquero, que era lo más que podía jugar. Era un hombre muy blanco y se quemaba muchísimo. Iba a la playa con una camisa y con un pantalón largo y con un sombrero enorme.
Que Luis Valle era un hombre muy blanco, eso...
Era un hombre blanco de tez. De tez.
Lo que es la literatura.
Además había un acuerdo en aquel momento, una entente cordial con el realismo, ¿no? En el año 46, 47, 50, por ahí. Bueno, sigo. Es poco seria esta visión contigo, ¿no? No podemos hablar en serio. Entonces,
me estás haciendo reír.
Entonces, Luis Valle era un gran protestador de goles. Iba siempre con un marinero que lo acompañaba. El marinero iba, yo creo, como más que nada como protocolo un poco exigido, porque Valle no le hacía el menor caso. El marinero, el oficio que tenía era regar las plantas de doña Matilde, porque en aquel momento no se usaban ni los guardaespaldas, ni los custodias, los presidentes. Entonces te cuento esto que era, que fue eso fundamental. Luis Valle jugaba al arquero, protestaba los goles, todos los goles, porque la pelota siempre pasaba, según él, por afuera de las zapatillas demarcatorias. Las zapatillas son las marcas oficiales de la FIFA, ¿no? En la playa.
Las rancheras.
Las rancheras. Y bueno, en un momento terminado hubo un gol muy claro, y Luis Valle dijo que no, que había sido por afuera, que no lo otorgaba. ¿Quién le decía que no a Luis Valle? El presidente de la República. Y además era el juez de su partido, aunque jugara. Un negrito que había que hay en la Paloma todavía, un negro Cantinflas, muy amigo mío, que debe tener 70 largos hoy, muy atrevido, se le aproximó y le dijo exactamente esto. Usted como presidente será muy bueno, pero como arquero es flor de chorro. Ese Valle, que era un lince de rápido, se dirigió al marinero que estaba detrás de él y le dijo, dígame usted que vio bien la jugada, ¿fue gol o no fue gol? Entonces el marinero le dijo, no fue gol, don Luis, no fue gol, no, fue por afuera. Y Luis Valle le dijo, fue gol. Se lo pregunté para ver hasta dónde llegaba usted.
Bueno, antes de pasar, porque ya, la recriminación de Susan se hizo poco... Ahora vamos a entrar a Margarita Xirgu y Rafael Alberti y a la literatura, pero antes vamos a dar una entrevista porque vamos a pasar de los tiburones a las águilas. Carlos Lema, que es un botija de las Toscas, que comenzó cortando pasto y hoy es uno de los ejemplos del conocimiento de la botánica y de la defensa del medio ambiente, hizo un trabajo sobre el águila, ese monumento insólito que tenemos en Villa Argentina.
Es en la década del 30 justamente que aparece un personaje que cambia radicalmente la historia de ese balneario, y es Natalio Michelisi, un italiano radicado en Buenos Aires, que llega como tantos otros visitantes hasta la zona, hasta el Gran Hotel Atlántida, hoy convertido en edificio de apartamentos, y se enamora del lugar. Construye el casino, un campo de juegos club con canchas con medidas internacionales de tenis, es poseedor también de la cancha de golf, así que se realizan grandes eventos, ya todo esto vinculado a la época de la década del 40. Pero alejado de Atlántida, aproximadamente a 1.5 kilómetros, tiene su residencia, una residencia que es precisamente para estar fuera de todo lo que representaba el balneario Atlántida y ese submundo que se tejía en torno a los negocios y a cierta oposición que él tenía, cierta resistencia por ser un poco el Piria de Piriápolis con respecto a la alta sociedad de Atlántida. Él tenía su propiedad del Barranco y a los fondos de la propiedad del Barranco decide un buen día construir una garita de 4x4 para instalar una virgen. él decía algo así como para que las mujeres vayan a rezar. La Virgen nunca se puede llegar a instalar y entonces le van agregando piezas y lo transforman como en un sector de residencia de servicio. Pero dada la excentricidad de Michelisi, un buen día decide agregarle una cabeza de águila, revestir todas esas construcciones con una cabeza de águila. Así se ha conformado la Quimera, que es básicamente el nombre que le da Michelisi a esa construcción. Y le sirve simplemente para llevar allí, mostrar esa curiosidad a sus grandes amigos. Entre ellos podemos contar a el contador Damiani, por ejemplo, ¿verdad? Era su contador en la época. Michelisi muere, toda su obra se derrumba y no hubo un continuador. Y entonces el águila queda librado a la mano del tiempo. Y junto con la mano del tiempo, el turismo se empieza a acercar y todo visitante que llega hasta el lugar y los pobladores que desconocen su verdadera historia empiezan a intentar explicar algo que era inexplicable, la presencia de esa águila con una proa de barco. Y bueno, surgen historias como que los nazis la habían construido para facilitar la llegada de barcos hasta la costa. Quienes desconocen menos la historia hablan de piratas. El otro día sentí decir a uno que alguien la había construido, luego se había cometido un asesinato y todo se había olvidado y quedó librado a la mano del tiempo. O sea que las historias pueden ser tan lúdicas dependiendo de la mente de quien las fabrique.
Bueno, tenemos que ir al cierre y vamos con la Isla de Flores, pero con una leyenda de la Isla de Flores, con un personaje que tiene que ver hasta con una historia de nuestros días. Simón Radovitsky. Fue una figura legendaria del movimiento obrero en las tres primeras décadas de este siglo y que había pasado 21 años de su vida en la cárcel. En 1930, el gobierno radical porteño no se aguanta al carismático atentador en territorio argentino y lo expulsa al Uruguay. Allí será detenido y poco después soportará el presidio en la Isla de Flores. En 1936, ya en libertad, marchará a la Guerra Civil Española a luchar contra el fascismo de Franco. Morirá en México en 1956, mientras trabajaba de obrero en una fábrica de juguetes, el mejor oficio que puede tener un ser humano. Simón Radovitsky, relacionado con esta Isla de Flores, es el que le da nombre a un emblemático niño desaparecido que conocemos con el nombre de Simón Riquelo, hijo de Mauricio Gatti y Sara Méndez.
Que nunca falte el amigo para el abrazo. Que nunca falte el fuego para encender una historia. Que nunca falte el lugar para escucharnos. Que nunca falte el libro que nos haga sentir vivos. Ediciones Santillana acompaña este espacio. Que nunca falte.
Bueno, hay una historia que es fascinante, que la van a contar aquí los que me acaban de decir que son los que mantienen a flote este naufragio de audición. Y es que, bueno, yo conocí la azotea de Aedo, que además tenía una capilla muy linda, sí, con unos vitros que había hecho Caposoli.
Sí, la capilla la hizo Querejato.
Exactamente, y además eran los días, yo me acuerdo que cuando se inauguró Peloduro nos invitó, y él le reclamó a Peloduro salir en la tapa, y entonces, ¿te acordás de la tercera época de Peloduro? Que aparece Aedo, tironeado de cuerdas de todos lados, diciendo, esta la inauguro yo, que no hay no.
¿Sabés que hay una mesa entera hoy en la azotea con las caricaturas de Peloduro? Cubiertas por un vidrio.
Mirá vos, esa no lo tenía, sí. Pero es un dato maravilloso.
Al día de hoy,
Pero lo que quería que contaras de la azotea es que a esa azotea, siendo presidente del Consejo Nacional de Gobierno, cayó el Che.
Uno de los escándalos mayores.
Que venía a una conferencia que se desarrollaba en Punta del Este, y es maravilloso ver esa foto de boina blanca como Roberto Porta y Severino Varela para no...
1961.
Cebándole mate al Che. Conferencia del Che. La pero hay una historia que vamos a contar vos porque es fascinante.
Hay muchas, pero la llegada del Che.
Pero de la llegada y del transporte y de la venida de Frondizi, que era presidente de los argentinos.
Ah, cuando llegaron. Pero eso, cuando llegó la delegación de Cuba, que pidió pidió un hotel entero para ellos y no se lo dieron. Lo mismo hicieron los norteamericanos y tampoco se lo dieron. finalmente terminaron alojándose en todo un edificio pequeño que daba sobre la Brava, y pidieron cocineros, pidieron cocinas, y la canciller les dijo, cocineros, no, queremos cocinas. Se habían traído todo ya, el menú, el personal para esos días, que fueron más de una semana, que estuvo el Che por estas latitudes. Pero está la famosa, el famoso episodio que dio vuelta al mundo y que suscitó un escándalo a nivel nacional,
que es poco conocido,
que es lo que tú decías recién, en las mateadas. Las mateadas, todas las mañanas, a las 10 de la mañana iba el Che a tomar mate. Primero, se supone que era secreto, pero a las pocas horas empezaron a caer periodistas y más periodistas, y aquello se llenó y fueron los famosos encuentros de Aedo con el Che en la azotea.
Pero hay una historia insólita, hay una relación de Aedo con Frondizi, presidente de los argentinos.
Ah, bueno.
Que organiza...
Claro, el famoso viaje... El famoso viaje clandestino del Che a Buenos Aires.
A la Quinta de Olivos. Punta del Este a la Quinta de Olivos.
Exactamente, en una avioneta al amanecer, el avión... la avioneta sale llega al aeropuerto de Don Torcuato, que el coche lo espera,
que se intitulaba Bonanza la avioneta.
La avioneta, y del aeropuerto va, bueno, según cuenta la historia de la leyenda, parece que el piloto, cuando vio al pasajero que tenía que llevar, solo un pasajero, casi se desmaya, y era todo muy secreto. Fue a la Quinta de Olivos, estuvo conversando durante más de 3 horas con don Arturo Frondizi. Doña Elena, Facionato, la esposa de Frondizi, había dado libre a todo el personal de servicio, y ella misma le hace un churrasco al Che.
¿Qué es lo que pide? ¿Si puedo pedir algo?, dijo el Che. ¿Qué? ¿Un bife chorizo?
Y es Doña Elena que le cocina el churrasco. Y eso es, digamos que, uno de los últimos argumentos que los militares, que ya habían tenido, no sé si 20 o 30 pronunciamientos contra Frondizi, se aferran para derrocarlo meses después.
Y una leyenda de la paloma que nos tenemos que ir al
cine. Una leyenda, mira, una leyenda de tu época, de cuando Mauricio era cuatrero y perseguido por la autoridad educativa.
Mira que soy irrecuperable.
De aquellos años, en la paloma también hubo razias y búsqueda de tupamaros. Un día yo bajo del ómnibus y un agente de policía se me acerca y me dice: no vaya a ir a tal lado, a la casa de fulano, porque esta noche va a haber una razia.
Era clandestino.
Entonces, obviamente yo fui esa noche, y conmigo fue todo el pueblo. A las 6 de la tarde, que era el momento indicado para el ataque, estaba todo el pueblo acordonado en la otra esquina de la casa de esa persona, mientras los agentes de policía se iban arrastrando por la arena como culebras, así, con el rifle en la mano, para atacar por sorpresa a esa persona, que naturalmente hacía 7 u 8 o 10 horas que ya no estaba en la paloma, porque todo el mundo se había enterado. Eso es una historia típica de un balneario chico, de un balneario donde todos nos conocíamos y nos queríamos y compartíamos aventuras y novias. Donde
sale al aire, ¿no?
Nosotros, los de mi generación, empezamos a escuchar cantar a Santiago Chalar cuando recién empezaba, y éramos los que le dábamos aire, le dábamos entusiasmo y le decíamos que debía grabar, y él no quería. Y donde 30 años después, otra generación empezó a oír cantar a Jorge Drexler, que también tiene casa en la paloma, su padre tiene casa en la paloma.
Me anuncian que tenemos que ir al cierre. Yo, que soy de Las Toscas, quiero decirte que estoy en 17F y que en ese 17 tuvo su rancho Carlos Gardel, que solía cantar en los asados que hacíamos, que yo era muy niño. Y nos vamos con un poema de Washington Benavides, que está siendo víctima de un homenaje en el día del aniversario de Negro Zita Rosa, que supo usar estos micrófonos como locutor antes de romper el aire con sus cantos. Si digo Punta del Diablo, si digo Punta del Diablo navegan por mi canción unas heroicas lanchitas que van a pescar cazón, pueblito de pescadores que está esperando a Jesús, luchando a brazo partido con el mar y el viento sur. Yo veo sus rostros duros, tallados a viento y sal, los ojos de sus mujeres que siempre miran al mar, y digo Punta del Diablo, pueblo heroico, no aflojes, que el tiburón de tus sueños está temblando en la red.
Hasta aquí hemos compartido Que Nunca Falte. Conducción y dirección general, Mauricio Rosenkopf. Producción periodística y entrevistas, Virginia Arlington. Asistencia e investigación, Gabriela De Boni. Que Nunca Falte, todos los jueves, de 16 a 17 horas, por El Espectador.